Vamos a irnos al Evangelio de Juan y vamos a leer allí en el capítulo primero, los versículos 19 al 34. Juan capítulo 1, versículos 19 al 34. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron: ¿qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Como hace varias semanas que dejamos esta serie de sermones por la asistencia de hermanos nuestros que han compartido el púlpito, hoy vamos a retomarla recordando algunas enseñanzas y acontecimientos que tuvieron lugar al principio de la llegada de nuestro Señor a este mundo. Dice el apóstol que escribe a los hebreos que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es la fe, por tanto, basada en los argumentos que nos da la palabra de Dios, la que nos hace aceptar y creer como verdadero lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Con la misma palabra poderosa con la que Dios separó la luz de las tinieblas, es con la que lleva a cabo el proceso de salvación. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por tanto, Cristo es la luz del mundo, y así se anuncia a través de la Escritura, la única verdadera luz. No hay conocimiento de Dios ni revelación de Dios, sino a través del Hijo, que es la luz que nos da ese conocimiento. El pueblo, dice el profeta, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La creación del mundo material y de los seres, tanto angélicos como humanos, tuvo su origen y su principio en Dios. Pero a consecuencia de la caída, el hombre se condenó a sí mismo, quedando inservible para hacer nada que fuera bueno, y completamente alejado de su Creador, hasta tal punto que es imposible para el hombre el poder acercarse a Dios presentándole algo de los frutos que él pueda llevar a cabo. Era necesario, por tanto, la figura de un mediador para satisfacer la justicia divina y restaurar todo lo que el pecado del hombre había dejado inservible. Así nos dice el apóstol en Romanos 8:3, que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fue necesario, por tanto, imprescindible, para llevar a cabo la salvación, que el mismo Dios tomase la condición humana, para que con su perfección limpiase nuestra corrupción, levantando para ello la figura del Mesías, el ungido, el Cristo, las tres palabras que significan lo mismo. Hemos visto en nuestros últimos sermones cómo la palabra se hizo carne, hemos visto la encarnación de Cristo, hemos visto el tabernáculo de Dios entre nosotros, la existencia terrenal de Cristo, cómo se asemejaba a aquel tabernáculo terrestre, hemos visto la gloria de Cristo, la supremacía y excelencia de Cristo, la divinidad todosuficiente de Cristo, las perfecciones morales de Cristo, la gracia y la verdad que vinieron con Él, y hemos visto la revelación de Cristo. Quien ha visto a mí, ha visto al Padre. Después vimos algunos aspectos sobre la vida y la obra de este precursor, que era Juan el Bautista, el que iba a abrir el camino para que viniese nuestro Señor. De qué manera recaía en la persona de Juan la grandeza de ser el heraldo del Señor, de cómo inició su ministerio en el desierto y cómo empezó su predicación llamando a los pecadores al arrepentimiento. Un análisis del pasaje que hoy estudiamos nos expone ante diversas cuestiones que van a ocurrir en la vida de Juan. En primer lugar, encontramos la pregunta de los judíos a Juan y las respuestas. Esto lo vamos a ir estudiando en este sermón y los siguientes. En segundo lugar, vemos el testimonio de Juan acerca de la persona de Cristo. En tercer lugar, veremos la ubicación de este encuentro, dónde se desarrolla, dónde tiene lugar a cabo, dónde se lleva a cabo. En cuarto lugar, vamos a ver cómo Juan proclama a Cristo como el Cordero de Dios. En quinto lugar, veremos el propósito del bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento, algo completamente ajeno a la forma y ritual de la gente del momento. Veremos en sexto lugar cómo Juan ve al Espíritu que desciende sobre Cristo en su bautismo y cómo predice que Cristo va a bautizar con el Espíritu. Y en séptimo lugar, veremos cómo Juan habla sobre la Deidad de Cristo. Aunque leamos con relativa rapidez los versículos que tenemos delante de nosotros, vemos de forma evidente que el personaje que destaca en estos versículos del 19 al 28, el personaje que destaca es Juan el Bautista. Es más, no tenemos que estudiar este pasaje muy a fondo para descubrir que la persona y el testigo del precursor del Señor se presenta delante de nosotros de una manera completamente distinta y diferente de lo que nos encontramos en los primeros tres evangelios. Es algo completamente distinto. Ninguna referencia se hace a su vestimenta, a su comida, a la situación que él podía tener. Estas cosas son consideradas ajenas al plan que el Espíritu Santo tiene al hacernos llegar este cuarto evangelio. Directamente nos introduce a la persona de Juan y a su ministerio. Al igual que ha comenzado este evangelio refiriéndose a la persona del Señor, a su deidad y a todo lo que va a hacer en este mundo. Ninguna introducción a dónde nace, cómo nace, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre hasta que llega a su edad adulta. Nada directamente nos presenta a la persona de Juan. De nuevo, en lugar de referirse al Señor Jesús como quien, dice Mateo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, Juan el Bautista apunta a él, en contraste, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fijaos qué contraste entre Mateo y Juan. Y esto es muy significativo para nosotros, que procuramos ver según las enseñanzas de la Escritura, de qué manera la palabra de Dios nos ha sido dada para ver en ella un plan divino y perfecto cuando se ejecuta, cómo en cada parte de las Escrituras se nos enseñan cosas nuevas. Sin ninguna duda, Juan el Bautista es, en varios aspectos, uno de los caracteres más notables que tenemos ante nosotros en la Escritura. Él era el objeto de la profecía del Antiguo Testamento, como leíamos en nuestra lectura de introducción, en el capítulo 40 del profeta Isaías, voz que clama en el desierto, «Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado». Esta era la labor de Juan el Bautista. Así que Juan cumplió con una completa perfección aquello que la profecía había hablado de él. Su nacimiento fue un milagro. Su madre era estéril. Estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Era un hombre enviado por Dios con un fin principal. Su misión, preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor. Enderezad calzado en la soledad. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y cuando esto ocurra, que es lo que Juan estaba haciendo, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne lo verá. Sobre Juan el Bautista el Señor dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. La referencia que hace aquí el Señor es a la posición que Juan el Bautista ocupa como precursor del Mesías. A él le fue conferido el alto honor de bautizar al Señor. Y estas palabras de Cristo se estaban refiriendo a su posición de grandeza cuando vio el cumplimiento de todas las profecías en la persona de Cristo. Tantas profecías escritas sobre el Mesías, tantos salmos escritos sobre el Mesías. Desde Moisés se escribió sobre el Mesías, desde Adán. Y ahora Juan el Bautista tenía el privilegio tremendo de ver el cumplimiento de todas las profecías. Por eso el Señor añade, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Porque hasta ese momento Juan conoció con completa cabalidad el cumplimiento fiel de la palabra de Dios en la persona de Cristo. Tenemos el cuadro completo de la redención efectuado por Cristo como nuestro mediador y salvador, y como la Escritura nos revela ese misterio que había estado escondido, el misterio al que Juan tenía ahora el privilegio de ser el primero en verlo. El misterio, dice Pablo, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por tanto, Juan tiene el privilegio de ser el primero en comprender y conocer el misterio revelado en la persona de Cristo. Juan aparece delante de nosotros como aquel que inicia una nueva etapa de reforma que va a anticipar la llegada del Señor, que es realmente quien iba a renovar todas las cosas. El apóstol que escribe a los hebreos nos dice en el capítulo 9, versículo 6, que así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, todo lo que tenía que ver con la salvación, cómo se tenía que llevar a cabo todas las obras rituales para la salvación. En la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con los rituales del Antiguo Testamento, Cristo vino a reformarlos. Y quien se anticipa la reforma es Juan. Juan empieza a reformar todo lo que estaba dañado. La reforma era necesaria e imparable dentro del plan de Dios. El cumplimiento del tiempo había llegado y las promesas de Dios se hicieron efectivas. Juan inicia el proceso. Juan el Bautista comienza con algo que convulsiona toda la sociedad judía. Y empieza aquel hombre a destapar algo que estaba corrompido. Nuestro pasaje se inicia contándonos cómo una delegación de sacerdotes y levitas son enviados desde Jerusalén para inquirir sobre quién era este Juan que bautizaba sobre el arrepentimiento. Este es el testimonio de Juan, versículo 19, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Nada de todo esto se encuentra en los otros evangelios, solamente aquí. Sin embargo, esta situación está de acuerdo con el carácter y el alcance que tiene este cuarto evangelio, porque trata la importancia de lo espiritual. La importancia de lo espiritual. Lo primero que destaca ante nosotros es la ignorancia espiritual de los líderes religiosos judíos. ¿Tú quién eres? ¿Dónde están las profecías? ¿Todo lo que se ha hablado? ¿Tú quién eres? En cumplimiento de la profecía de Isaías, el precursor del Señor había aparecido en el desierto. Exactamente como decían los profetas. Pero a esta gente les faltaba discernimiento y conocimiento espiritual, a pesar de su posición dentro de la organización religiosa judía. Eran los eruditos. Los líderes de Jerusalén no supieron quién era este hombre que conmocionaba a la gente y que arrastraba grandes masas de multitudes. Pero a pesar de que eran supuestamente eruditos, no supieron descifrar la Escritura. Precisamente recordaréis cuando nuestro Señor llegó a este mundo, cómo llegaron los magos ante Herodes para preguntarle qué es lo que estaba ocurriendo, dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Dice el libro, el Evangelio de Mateo, capítulo 2, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, los mismos que ahora fueron a investigar quién era este hombre, quién era Juan, pues convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde tenía que nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dieron en el clavo. Los escribas rápidamente detectaron el lugar de nacimiento del Señor. Y ahí se quedó. Se acabó. No le dieron la más mínima importancia. Siguieron viviendo como si nada hubiera ocurrido. No pasó nada. El único que tomó nota fue Herodes. El único. Para matar a aquel que le iba a quitar el puesto. Los demás, como si allí lloviese. ¿Cuál era el propósito de la fe de estos hombres? ¿Cuál era el propósito de sus creencias? Que descubren en las Escrituras el anunciamiento del Salvador y se quedan tan tranquilos. Y es exactamente lo mismo que ocurre con Juan. Con Juan, una persona anunciada por los profetas, y pasa desapercibida. Las multitudes reuniéndose a su alrededor, en torno a este predicador extraño en el desierto, en las orillas del Jordán, muchos bautizados por él, y la corriente religiosa mirando a otra parte. Un gran movimiento social se había desencadenado hasta tal punto que muchos se preguntaron si este hombre que estaba bautizando en el Jordán, llamando a los hombres, a los pecadores al arrepentimiento, si este era verdaderamente el Cristo. Se lo preguntaban las masas. Los líderes religiosos no tenían ninguna pregunta. Dice el Evangelio de Lucas que como el pueblo estaba en expectativa, se estaban preguntando todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Esta era la expectativa que había creado. Realmente estaba conmocionando a la sociedad, estaba haciendo que el camino se enderezase para la llegada del Señor. Tal era la magnitud de lo que ocurría que se organizó este séquito dirigido por los líderes religiosos en Jerusalén para sacar información sobre Juan e inquirir en las convicciones de este hombre. Tan fuerte era su atracción que estos hombres directamente le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? ¿De que tenía que venir? Si hubieran leído las Escrituras, hubieran visto que su nacimiento y todo lo que viene después no tenía nada que ver. Y Juan confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Estáis buscando mal. Estas palabras nos muestran la disposición en la que los sacerdotes y levitas se acercaron a Juan y el plan que traían entre manos. Ante ellos Juan el Bautista era un entrometido. ¿Qué hace este metiéndose en cosas que no son de su competencia? ¿Cómo es que está predicando este hombre? Juan no tenía nada que ver con los sistemas religiosos del momento. Era una persona que no había estudiado en las escuelas rabínicas. No había estudiado. No ocupaba ningún puesto de honor en los ministerios del templo. No estaba identificado con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los herodianos. Estaba fuera de todos los sistemas. ¿De dónde ha recibido este hombre su autoridad? ¿De dónde ha recibido este conocimiento? ¿Por qué atrae a las masas? ¿Quién lo ha comisionado para ir a ofrecer arrepentimiento a los hombres y la salvación? ¿Con qué derecho bautiza a la gente? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué nos está puenteando? ¿Por qué nos está quitando nuestro negocio? Puede uno imaginar el tono con el que le hablaron a Juan. ¿Quién eres? ¿Pero tú quién eres? ¿Quién te has creído que eres tú? Si los únicos que mandamos somos nosotros. No había ninguna duda de que esperaban intimidarlo. Estaba una delegación de Jerusalén hablando con Juan. Cuidado. Pero Juan resistió el ataque de esta comisión que quería intimidarlo. Confesó y no negó. Ni la dignidad de aquellos que habían enviado a esta embajada, ni sus gestos amenazantes, lo movieron en absoluto. Confesó y no negó. Debemos decir que si sus palabras eran tenidas como si atentasen contra la ley de Moisés, podría acabar en el mejor de los casos con una paliza a latigazos y en el peor de los casos con la pena de muerte, tal cual era la ley judía. Así vemos cómo este hombre se enfrenta a una situación delicada y muestra unos rasgos de carácter importantes que tenemos que tomar nota. La valentía para enfrentarse y no dejarse intimidar, la valentía, la firmeza y sus convicciones profundas, que no le movieron ni un ápice de la situación en la que estaba. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y después de haber tomado esta posición firme, Satanás lo tentó ahora para ir al otro extremo. Como no lograba intimidarlo, buscó otro método: engrandecerlo. Juan, el que arrastra las multitudes, qué gran hombre. Cristo todavía no había sido manifestado, todavía no había hecho su aparición pública. Entre las mentes de esta gente no existía. Mientras que Juan estaba ejerciendo una gran influencia ante el pueblo de Israel, ya que leemos en Marcos 1:5 que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Por lo tanto, había una conmoción tremenda para ir a ver a este hombre y escuchar sus mensajes. Ahora que las multitudes estaban reuniéndose con él y muchos se habían vuelto sus discípulos y le seguían, Satanás le tienta en sus más recónditos deseos para que anuncie que él era el Mesías, que se glorifique a sí mismo. Tú eres el Cristo, tienes que ser el Cristo si haces tantas cosas, si arrastras a tanta gente, si predicas la salvación, si llamas a la gente al arrepentimiento. Tú eres el que estábamos esperando. Pero Juan desterró rápidamente esos pensamientos de su corazón. Confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Es una gran tentación el creerse uno más de lo que es o el posicionarse en el lugar que a uno no le corresponde. Y Juan soportó esa tentación. Lo contrario también es reprochable, es decir, que pudiendo hacer uno lo que está al alcance de su mano y de acuerdo a su responsabilidad, no lo haga por comodidad o por desidia. Sin embargo, Dios nos entrega en ocasiones un espíritu de jactancia para probar dónde está nuestro corazón y de qué manera buscamos el gloriarnos en nosotros mismos y jactarnos de nuestras posesiones o de nuestras habilidades. Buena tentación. Y este es un asunto del que tenemos que tomar buena nota para huir. Y Juan exactamente es lo que hizo. Le preguntaron entonces: si no eres el Cristo, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. ¿Por qué le preguntaron a Juan si era Elías? Porque había una expectativa general entre los judíos en ese momento de que Elías iba a aparecer de nuevo en la tierra. Hasta ese nivel llegaba su conocimiento de las Escrituras. Como influenciados por las religiones paganas, pensaban que también podía haber reencarnación o cosas semejantes. Pero había una gran sensibilidad de que Elías tenía que volver. Y esto se nos demuestra en varios pasajes de los Evangelios. Por ejemplo, cuando el Señor les preguntó a sus discípulos, cuando él llegó a la región de Cesarea de Filipo, les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, ya estaba muerto. Otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Por lo tanto, había un gran movimiento pensando que Elías tendría que volver. En otra ocasión, cuando el Señor Jesús y sus discípulos bajaron del monte de la Transfiguración, que allí sí que apareció Elías junto con Moisés, nos dice la Escritura que cuando descendieron, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Si no entendemos absolutamente nada de lo que está pasando. Elías en todo esto, ¿cómo encaja? ¿Cómo dicen los escribas que Elías tiene que volver, que Elías tiene que venir, que Elías tiene que abrir el camino? La expectativa, por tanto, de los judíos tenía ese fundamento escrito que se encuentra en los últimos versículos del Antiguo Testamento en el libro del profeta Malaquías: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Todos estaban esperando al profeta Elías. Esta profecía tiene referencia al retorno de Elías a la tierra para realizar su ministerio a la llegada de nuestro Señor. Pero no lo cogieron sino en sentido literal. Es por esta razón que los escribas le preguntaron si literalmente era Elías, algo que ellos debían saber que no podía ser. ¿Literalmente eres Elías? Evidentemente no interpretaron correctamente el texto. Por tanto, cuando se le preguntó a Juan, ¿eres Elías?, Juan contestó con precisión, no soy Elías. Juan tenía mucho en común con Elías, y su trabajo era muy similar en carácter al del profeta Elías. Sin embargo, él no tenía nada que ver con Elías, no era Elías físicamente, no era Elías que había resucitado, que había vuelto del cielo. Era un hombre áspero, duro, con carácter, acostumbrado a las penalidades, al sufrimiento y a la escasez. Y uno puede imaginar la vida en el desierto con todo lo que ello implica para darse cuenta de que Juan era un hombre curtido en todos los aspectos. Un hombre curtido que había vivido en medio del desierto. Por lo tanto, nada le sorprendía. Era un hombre con carácter. Y en él se cumplió la profecía. Llegó antes de Cristo en el espíritu y poder de Elías. Nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 17... Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este fue el objetivo, preparar el camino del Señor. Ya que no conseguían sacarle ninguna respuesta afirmativa para condenarle, los inquisidores siguieron preguntando, ¿eres tú el profeta? Respondió, no. ¿Qué profeta? Hay muchos a lo largo de la historia de la Escritura. Debemos investigar este asunto y la respuesta que encontramos es que el profeta había sido predicho a través de Moisés. La predicción se encuentra en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esta es una de las grandes profecías mesiánicas que se exponen en el Antiguo Testamento y que recibe su cumplimiento con la llegada de nuestro Señor. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no, tampoco soy el profeta. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Juan podría haber contestado, pues mira, yo soy hijo de Zacarías, el sacerdote, que vivió no sé dónde, no sé cuánto, y empezarle a contar su vida, sacar el currículum, decirle los doctorados que tenía. Yo soy uno que está lleno del Espíritu Santo desde mi nacimiento. O podría haber dicho, soy una de las personas de carácter más notable, levantada por Dios y enviada hacia Israel, para poneros en tela de juicio. ¿Qué dices de ti mismo? Le preguntaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué piensas de ti? Y aquí tenemos una pregunta que se nos expone para que podamos aprender bien una lección sobre la contestación de Juan e imitar su respuesta. ¿Qué responde Juan? Lo mismo que respondió el Señor cuando hablaron acerca de quién era el que iba a resucitar. Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué dices de ti mismo? Retorna a las Escrituras. No hay nada más que hablar. ¿Qué tienes que decir para defenderte? Retorna a las Escrituras. Esa fue la respuesta de Juan. Nada sobre sí mismo, todo sobre la palabra de Dios. Nada que tuviera que ver con su oratoria, con su trabajo, con algo que llevara a los hombres a mirarle. Nada. Cumplimiento de la palabra de Dios. Este hombre actuó de forma humilde ante la gran responsabilidad de su ministerio. Y la humildad es de gran precio a la vista de Dios y ha tenido un lugar prominente en los hombres a quienes Dios ha llamado y ha usado para el ministerio. Y como nota aclaratoria tenemos que decir que esta humildad a la que nos llama la Escritura no es la que implica sumisión, no es sumisión. Una persona no es humilde porque sea muy sumisa y uno le pega 3 patadas y como es humilde te dice que le des 3 más. Esto no es lo que enseña la Escritura. Cuando se habla de este concepto parece indicarse normalmente ese aspecto de estar sometido. Una persona humilde, una persona sometida que no tiene que hablar, que no tiene que hacer nada, que soporta todo lo que le echen encima y mucho más, y todo gratis. La humildad bíblica es más bien conocerse a sí mismo como uno realmente es y actuar de acuerdo a ese conocimiento. Se trata más que de un voluntario desprecio de uno mismo, porque es humilde, es sumiso y acepta que le peguen cuantas palizas sean necesarias, más que eso, es una honesta valoración de uno mismo como criatura y el conocimiento que hemos de tener de que nada somos ni tenemos que nos haya sido, que no nos haya sido dado por la gracia de Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a la misericordia de Dios. Por lo tanto, hasta ahí podemos llegar. Esa es realmente la humildad. Esa es la humildad. Por lo tanto, Juan estaba respondiendo adecuadamente, de forma humilde, a su condición. ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres Elías? No soy Elías. ¿Eres el profeta? No soy el profeta. ¿Quién eres? La voz de uno que clama en el desierto. Este es mi papel, este es mi cometido, este es mi responsabilidad y mi propósito. Pablo, que era el más grande de los apóstoles, confesó: soy el más pequeño de todos los santos. Esto quería decir que en esta humildad todo el mundo le podía herir, le podía pegar patadas, le podía hacer mil cosas y Pablo no diría nada, ¿no? Esto no le quitó ni un ápice su responsabilidad, su firmeza, su valentía, su lucha contra todos aquellos que actuaban contra el Evangelio, con enorme precisión. Un hombre fuerte y un hombre valiente. Y Juan aquí confiesa también, refiriéndose a sí mismo, que es la voz de uno que clama en el desierto. Ni más ni menos. No mucho más, pero tampoco mucho menos. ¿Qué contestación daríamos cada uno de nosotros sobre lo que creemos que somos? ¿Tú qué eres? ¿Qué dices de ti mismo? Posiblemente contestaríamos: yo soy un creyente, soy uno que ha sido usado por Dios para traer otras almas a Cristo, soy alguien que trabaja muy duro en la obra de Dios, soy quien soporta muchas penalidades por hacer avanzar el Evangelio. Y esta actitud no haría sino demostrar que hemos aprendido muy poco de aquel que era manso y humilde de corazón, que ponía todas las cosas en su sitio, sabiendo quién era. Y nos expondría a un espíritu completamente alejado de lo que realmente somos delante de Dios. Siervos inútiles. Siervos inútiles. Esto es lo que dice la palabra de Dios que somos. Cuando Juan se refirió a sí mismo como la voz, él empleó el mismo término que el Espíritu Santo había usado 700 años atrás al hablar a través del profeta Isaías, que es aquel a quien él está citando. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta era la voz que abría el camino hacia Cristo. Al comenzar los títulos del Señor encontramos en Juan 1.7 el hecho de que Él es llamado la luz. Y nos llama la atención el hecho de que Cristo se refirió a Juan el Bautista, su precursor, como la antorcha que ardía y alumbraba. Y aquí nosotros encontramos nuevamente otra analogía. Juan era la voz, pero Cristo era la palabra, el verbo. Y esto nos iba a reflexionar también sobre algunos asuntos. En primer lugar, si no hay palabra, no hay voz que articule las cosas correctamente. La palabra existe primero en la mente, antes de que la voz lo articule. No podemos hablar si antes no lo hemos pensado. Entonces hablamos de acuerdo a lo que está en nuestra mente. Esa es la relación entre Cristo y su precursor. Es cierto que Juan fue el primero en aparecer públicamente, pero como palabra y como verbo, Cristo había existido desde toda la eternidad. En segundo lugar, la voz simplemente es el vehículo o el medio por el que la palabra se expresa o se hace conocida. Y eso encaja también con el propósito de Juan. El objeto de la misión y el propósito del ministerio de Juan era llevar al pueblo a la palabra, al verbo, a Cristo. La voz se oye, pero no se ve. La palabra se ve, pero no se oye. Sin embargo, es la que actúa poderosamente. Si tenemos palabra, tenemos voz. Pero no podemos tener voz sin palabras, porque no sirve absolutamente para nada. Juan no estaba buscando su protagonismo personal. Su trabajo era conseguir que los hombres escucharan el mensaje que Dios les había dado, y no era otro que el que pudieran mirar al Cordero, que era la palabra hecha carne. La voz anunciaba la palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido un universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra, por el verbo, la creación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, la palabra, se manifestó. Hemos sido renacidos, dice el apóstol Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra que actúa con poder y lleva a cabo eficazmente su propósito. Juan era la voz de uno que clamaba en el desierto. Ciertamente, podríamos pensar que su lugar podría haber estado en Jerusalén. ¿Por qué no hizo el Señor clamar a Juan desde su templo en Jerusalén, en el entorno de la religión judía, con todas las organizaciones que había, con todo su esplendor, su pompa? Pues Dios no hizo clamar a Juan desde Jerusalén porque Jehová no estaba en el templo de Jerusalén, sencillamente. El judaísmo en esos momentos, como en muchas otras ocasiones de la historia del pueblo de Israel, no era sino una cáscara sin nada dentro. Una forma exterior de culto, pero sin ningún tipo de vida. Era una nación de legalistas que observaban la ley, pero habían olvidado el espíritu. Dios no quería el formalismo fariseo de los judíos. Por lo tanto, el enviado de Dios apareció fuera de los sistemas religiosos y fuera de los círculos influyentes del momento, sin nada que ver, y no solamente fuera, sino en el desierto, donde nadie le podía tocar. ¿Y por qué puso Dios a este hombre en el desierto? ¿Por qué empezó Juan a predicar en el desierto? Pues realmente porque el desierto simbolizaba la esterilidad espiritual de la nación de Israel, completamente estéril. Juan solo podía lamentar la triste y desolada situación espiritual de esta nación delante de Dios. Y sobre todo esto encontramos que en medio del desierto se dan allí una serie de circunstancias. Su comida, difícil de obtener. Igual que la palabra de Dios en medio de Israel, dificilísima de obtener. Un hombre piadoso aquí, una mujer piadosa allá, difícil. Su vestido, que testificaba sobre el fracaso religioso que era evidente en el pueblo de Israel. El fracaso religioso no servía nada, para nada. Por lo tanto, la reforma era imprescindible. Y Dios, en ese momento, cumplió la promesa para salvar a su pueblo. Ya lo hizo cuando sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y nos dice el libro de Éxodo: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En el mismo día que Dios prometió a Abraham que se iba a llevar a cabo su promesa, el mismo día se cumplió. Y respecto al pecador, que también iba a ser liberado de la esclavitud del pecado, Dios cumplió su promesa en la persona del Cristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo. Y aquí aparece la persona de Cristo en un momento concreto de la historia, cuando el sistema judío está completamente destrozado y Dios pues vuelve a restaurar lo que está roto, lo que está destrozado, lo que está herido, lo que está completamente por los suelos, para levantarlo y hacer que desde la oscuridad la luz del Evangelio se proclame. Este es el gran acontecimiento que tiene lugar con la venida de nuestro Señor y con la exposición que Juan el Bautista hace como precursor, abriendo el camino en medio de la soledad para que llegue el sol de justicia. Vamos a terminar en oración.